Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad. Exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Una red de corrupción en el Registro Civil de Chile permitió que ladrones con amplios prontuarios fueran exportados a Europa. Esteban Olape, Jordan Espinosa, Roberto Urrutia y Cristian Vega son algunos de los sujetos implicados, todos con antecedentes penales y viajes a Europa, quienes obtuvieron pasaportes falsos gracias a esta red de corrupción. El caso, conocido como el caso Pasaportes, reveló la existencia de una trama compuesta por lanzas internacionales, funcionarios públicos y suplantadores. Según fuentes de biobiochile.cl, esta red permitió a personas con amplios prontuarios evadir los controles policiales y operar clandestinamente en Europa. El modus operandi consistía en que dos personas acudían a una sucursal del Registro Civil con la colaboración de un funcionario público. Uno de los implicados registraba sus huellas dactilares en el sistema biométrico, mientras que el segundo aparecía en escena para colocar su rostro ante la cámara y obtener un pasaporte limpio con su foto. Los funcionarios del Registro Civil involucrados solicitaban pagos que oscilaban entre 700.000 y 2,5 millones de pesos por sus servicios ilegales. La participación de intermediarios fue crucial para poner en contacto a los funcionarios con aquellos que requerían sus servicios. Entre los implicados se encuentra Esteban Josué Olave Espinosa, considerado un lanza internacional, quien obtuvo un pasaporte falso y logró ingresar y salir del país a pesar de su historial delictivo. El caso pone en evidencia la existencia de una red de corrupción que facilitaba la salida de individuos con antecedentes penales hacia Europa, generando preocupación en un momento en el que sectores de Estados Unidos critican la falta de información sobre quienes cruzan sus fronteras con intenciones dudosas.
En resumen,
una red de corrupción en el Registro Civil de Chile permitió exportar lanzas internacionales a Europa al facilitarles pasaportes falsos a personas con amplios prontuarios delictivos. Este caso revela la existencia de un entramado conformado por lanzas, funcionarios públicos y suplantadores, lo que genera preocupación en medio de debates sobre la seguridad fronteriza en otros países. El ex precandidato presidencial, Alberto Mayol, está involucrado en un caso abierto y actualmente en la Corte Suprema con la Universidad de Santiago, también conocida como USACH. La USACH abrió un sumario contra Mayol y solicitó su destitución como académico. Mayol ya había logrado que la justicia determinara que la universidad incurrió en ilegalidad al disminuir sus viáticos mientras estudiaba un doctorado en España. El sumario administrativo contra Mayol se abrió debido a faltas en las que habría incurrido durante su proceso de perfeccionamiento académico en España. El fiscal del caso recomendó la destitución de Mayol, y esta recomendación fue acogida por el rector de la USACH. Así, aunque faltan etapas del proceso, la destitución del académico podría llevarse a cabo, lo cual lo dejaría inhabilitado para ejercer cargos públicos y ser candidato en elecciones populares. Mayol consideraría que el sumario en su contra es parte de una persecución y un conflicto evidente que ha tenido apariciones en la prensa. El académico tiene la posibilidad de apelar y presentar sus descargos en el sumario, y en última instancia podría recurrir a la justicia si no obtiene un resultado favorable.
En resumen,
el ex precandidato presidencial Alberto Mayol enfrenta un proceso de destitución por parte de la Universidad de Santiago tras un sumario en su contra. Mayol ha alegado una persecución y considera que el caso tiene implicaciones políticas. Aún restan etapas del proceso y Mayol podría recurrir a la justicia si es destituido. Gobernadores y parlamentarios de las zonas más afectadas por los incendios forestales advierten que se han entregado muy pocas viviendas definitivas y que Paulina Zaval dejó su cargo antes de que se completara todo el proceso. Según las cifras del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, también conocido como SENAPRED, los incendios del año pasado destruyeron 2.514 viviendas en las comunas de Ñuble, Biobío y La Araucanía. Autoridades regionales indican que la reconstrucción aún no está completa y que no se ha avanzado tan rápido como se esperaba. Se entregaron el 100% de las viviendas de emergencia en La Araucanía, pero solo habría una vivienda definitiva entregada. En Ñuble la reconstrucción está al 83% y el invierno ha complicado la situación. Así, diputados y parlamentarios señalan que las viviendas definitivas son muy pocas, una o dos por comuna, y que no todas están con electricidad. La salida de Paulina Zaval fue sorpresiva y no se ha entregado un informe oficial con el avance de las medidas tomadas y los datos de la reconstrucción. Zaval afirma que su función fue elaborar el plan, identificar los recursos y las metas, pero la concreción y el seguimiento quedaron en manos de la estructura regular del Estado. Así, no se habría clarificado qué ocurrirá después de la tarea realizada por Zaval. Aún existen 300 familias en la provincia del Biobío que no han recibido ninguna transferencia a pesar de cumplir con los requisitos de ayuda del gobierno.
En resumen,
las críticas arrecian por la falta de avance en la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales en Ñuble, Biobío y La Araucanía. Se señala que se han entregado muy pocas viviendas definitivas, que la salida de la exdelegada presidencial Paulina Zaval fue sorpresiva y que aún no se ha presentado un informe oficial con el avance de las medidas tomadas. Además, persistirían problemas en la entrega de ayuda a las familias damnificadas. El Ballet Folclórico Nacional lleva 3 meses en paralización de funciones. Han tenido reuniones con autoridades como el ministro Jaime de Aguirre y la subsecretaria Andrea Gutiérrez. Acusan a la subsecretaria de no tener propuestas claras para la situación de las instalaciones que ocupan y la homologación de salarios. Las instalaciones que ocupan serían clausuradas por la Seremi de Salud debido a malas condiciones. Así, demandan un nuevo espacio para el desempeño del elenco, ya que el actual es calificado de insalubre. Se mencionan 3 opciones para un nuevo espacio, pero ninguna es considerada adecuada por el Bafona. Por otra parte, las remuneraciones del elenco no se han ajustado y estarían por debajo de las de la Orquesta de Cámara de Chile. Por eso, solicitan urgentemente una solución a la situación de las remuneraciones. La subsecretaria propuso entregar 100.000 pesos a los artistas con menor remuneración, pero el alcance sería limitado. Por su parte, los artistas piden la destitución de la subsecretaria Andrea Gutiérrez por falta de soluciones y ética.
En resumen,
el Ballet Folclórico Nacional está en paralización de funciones debido a la falta de propuestas claras por parte de la subsecretaria Andrea Gutiérrez. Existen problemas con las instalaciones y la homologación de los salarios. Se solicita la destitución de la subsecretaria y una solución urgente a la situación de las remuneraciones. La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, anunció la conformación de un equipo de expertos para establecer nuevos parámetros de probidad. El equipo de trabajo tendrá un plazo de 45 días para cumplir con los objetivos establecidos. El objetivo general del equipo sería establecer un nuevo trato con las instituciones privadas sin fines de lucro, donde primen los principios de transparencia, efectividad, eficiencia y rendición de cuentas. Entre los objetivos específicos se encuentran identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la colaboración de las instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado, proponer mecanismos de fortalecimiento que aseguren mayor eficacia y transparencia en la vinculación con el Estado, revisar los mecanismos de control y rendición de cuentas y proponer sanciones para el mal uso de los recursos públicos. Además, se anunció que cada requerimiento de información será entregado con 5 años de antigüedad, incluyendo la administración del expresidente Sebastián Piñera.
En resumen,
el gobierno de Chile ha anunciado la conformación de un equipo de expertos con el objetivo de mejorar los parámetros de probidad en las colaboraciones entre instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado. El equipo trabajará durante 45 días para cumplir con los objetivos establecidos, que incluyen identificar fortalezas y debilidades, proponer mecanismos de fortalecimiento y revisar los mecanismos de control y rendición de cuentas. Además, se ha establecido que cada requerimiento de información se entregará con 5 años de antigüedad, abarcando la administración del expresidente Sebastián Piñera.
Lo siguiente se basa en una entrevista de Interferencia.cl con David Debrot respecto de la tercera sentencia que pronto debiera emanar de la Corte Suprema sobre las alzas en los precios de la prima GES que han realizado las ISAPRES.
La tercera sentencia de la Corte Suprema se refiere a las alzas en la prima GES de los planes de salud realizadas por las ISAPRES. El ex jefe de estudios y desarrollo de la Superintendencia de Salud, David Debrot, explica que las ISAPRES han utilizado el precio GES como una variable de ajuste del precio total de los planes. El precio total de los planes de salud incluye el precio de GES, el precio del plan complementario, el precio del CAE, el seguro catastrófico y otros precios por beneficios adicionales. El precio del plan complementario tiene un mecanismo de reajuste regulado, pero el precio GES no está regulado, y las ISAPRES lo habrían utilizado para compensar las restricciones en otros precios. Así, la falta de regulación habría llevado a aumentos significativos en las primas GES, llegando a incrementos del más del 140% en algunos casos. La sentencia de la Corte Suprema tendría efectos financieros demoledores para las ISAPRES, poniendo en riesgo su situación financiera e incluso su quiebra. El fallo de noviembre de 2022 sobre las tablas de factores ya obligó a las ISAPRES a devolver un monto calculado en $1,400 millones a los afiliados. Se espera así que la nueva sentencia de la Corte Suprema obligue a regular las alzas del precio GES mediante una ley y que las ISAPRES tengan que reducir los precios. Aunque no se menciona si la sentencia tendría efectos en retroactivos, como el fallo sobre las tablas de factores, se sugiere que las alzas serían nulas y de aplicación general para todos los usuarios. La falta de regulación del precio GES habría sido utilizada por las ISAPRES para resolver sus problemas financieros, aunque no tiene relación directa con los costos reales del GES. Se espera ahora que la superintendencia y el gobierno tomen medidas para regular las alzas del precio GES y evitar abusos por parte de las ISAPRES.
En resumen,
la tercera sentencia de la Corte Suprema sobre las alzas en la prima GES de los planes de salud expone la falta de regulación de este precio y cómo las ISAPRES han utilizado esta variable para resolver sus problemas financieros. La sentencia tendría efectos financieros graves para las ISAPRES y se espera que se obligue a regular las alzas del precio GES mediante una ley. Esto significaría la reducción de los precios y evitaría abusos por parte de las ISAPRES.
Hoy en la ONU en Minutos, el secretario general y el alto comisionado para los derechos humanos han pedido actuar más rápido y con más ambición contra el cambio climático. Les contamos las reacciones a un nuevo ataque israelí en Cisjordania que deja al menos 8 palestinos muertos y decenas de heridos. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda que sea obligatorio regular la publicidad dirigida a niños de comidas y bebidas que contengan altas cantidades de grasas, azúcares y sal. Un saludo de Beatriz Barral. El secretario general se encuentra en Trinidad y Tobago, donde tiene lugar una reunión de la Comunidad del Caribe, el CARICOM. Desde allí, Guterres ha pedido medidas más ambiciosas contra la crisis climática que amenaza la supervivencia de las islas pequeñas. Antonio Guterres dijo que todavía es posible recortar las emisiones un 45% en esta década para limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius y evitar los peores efectos del cambio climático, pero serán necesarias acciones de todos y en todos los frentes. Estamos unidos pidiendo acciones más ambiciosas contra la crisis climática que amenaza incluso la supervivencia de las islas pequeñas y los estados costeros. Por eso Guterres volvía a pedir un pacto de solidaridad climática en el que todos los grandes emisores hagan esfuerzos adicionales para reducir las emisiones y los países más ricos movilicen recursos financieros y técnicos para apoyar a las economías emergentes. Por su parte, el alto comisionado para los derechos humanos participó en un debate sobre los efectos de la crisis climática en las garantías fundamentales. Ante el Consejo de Derechos Humanos, Volker Türk dijo que se ha terminado el tiempo de las promesas.
And we can uphold our right to a clean, healthy and sustainable environment.
Podemos defender nuestro derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, como aprobó la Asamblea General el año pasado. Podemos hacerlo, porque aún estamos a tiempo de actuar, pero ese tiempo es ahora. No debemos dejar que lo arreglen nuestros hijos, por muy inspirador que sea su activismo. Las personas que deben actuar, que tienen la responsabilidad de actuar, son nuestros líderes hoy. La Organización Mundial de la Salud ha publicado unas nuevas recomendaciones más estrictas para proteger a los niños de todas las edades de la comercialización de alimentos y bebidas con alto contenido de ácidos grasos saturados y trans, azúcares y sal. La OMS pide ahora a los gobiernos que esta regulación sea obligatoria, mientras que antes permitía una mayor variedad de enfoques. La comercialización agresiva y generalizada de alimentos y bebidas con alto contenido en grasas, azúcares y sal dirigida a los niños es responsable de las elecciones dietéticas poco saludables, dice la organización. Los llamamientos a unas prácticas de comercialización responsables no han tenido un impacto significativo, por lo que consideran que ahora los gobiernos deberían establecer normas firmes y exhaustivas. La OMS recomienda también restringir el poder de persuasión de la publicidad de alimentos, lo que implica limitar el uso de dibujos animados o técnicas que atraigan a los niños, como la inclusión de juguetes con los productos, la publicidad con canciones y el respaldo de famosos. Una nueva operación militar israelí la pasada madrugada ha dejado 8 palestinos muertos en Jenin, en Cisjordania ocupada. El coordinador para el proceso de paz en Medio Oriente ha dicho que esta nueva escalada es muy peligrosa y ha vuelto a pedir que se proteja a la población civil. Los disparos de las fuerzas de seguridad israelíes mataron a 8 palestinos, entre ellos militantes, y dejaron decenas de heridos. Tor Wennesland dijo en su cuenta de Twitter que la escalada llega tras meses de tensiones crecientes que nos recuerdan una vez más las situación extremadamente volátil e impredecible en toda la Cisjordania ocupada. Todos deben garantizar la protección de la población civil, sostuvo el coordinador, que está en contacto directo con todas las partes pertinentes para reducir urgentemente la tensión. La coordinadora humanitaria en Palestina, Lynn Hastings, afirmó que está alarmada por la magnitud de la operación. Se utilizaron ataques aéreos en el campo de refugiados densamente poblado, denunció en su cuenta de Twitter y pidió que se garantice el acceso a todos los heridos. La OMS está trabajando con los equipos en el terreno para apoyar la activación del plan de emergencia para el hospital de Jenin y la movilización de suministros de traumatología. Son deplorables los ataques continuos contra la atención sanitaria, incluida la prevención del acceso a personas gravemente heridas, escribió la organización. Y el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, ha informado de que la central nuclear de Zaporizhia, en Ucrania, ha vuelto a conectarse a una línea eléctrica de reserva después de 4 meses sin funcionar. La conexión de la central a la única línea eléctrica de 330 kilovoltios que quedaban de las 6 líneas de reserva que había antes del conflicto se cortó el 1 de marzo debido a los daños sufridos al otro lado del río Dnipro y se restableció el 1 de julio por la noche. Las obras de reconexión de la línea eléctrica se habían visto obstaculizadas por la difícil situación de seguridad. Aunque la conexión de la línea eléctrica de reserva es positiva, declaró Grossi, la situación energética externa de la central sigue siendo muy vulnerable, lo que subraya la precaria situación de la seguridad nuclear en el emplazamiento. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en audio en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl. ¡Feliz! Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por el momento, en tanto, me despido. Con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.